Y después de un fin de semana lleno de lluvia, lleno de tranquilidad, viendo cómo el mar rompía en las costas canarias con mucha precaución, y como algunos vuelos se tenían que desviar del aeropuerto de Los Rodeos por niebla, ayer por la tarde nos sorprendía una desagradabilísima noticia. Accidente de un AVE en Córdoba, en el pueblo de Adamuz, del cual tengo yo algún recuerdo, porque mi primera línea de 66.000 voltios fue el Carpio Adamuz, muy cerca de una comandancia, no, un cuartel de militares. Pues a esta hora de la mañana ya se puede dar por como cifras definitivas, no, pero sí la última que tenemos: 39 muertos, 152 personas heridas, 24 de ellas muy graves. El número de heridos y fallecidos va incrementándose cada par de horas, a pesar de que todos los heridos han sido ya trasladados a centros médicos. Todavía la cifra de muertos puede oscilar, puede modificar, porque la situación es cada vez más patética cuando se va viendo la envergadura del accidente. Un descarrilamiento de un tren de Irio que viajaba de Málaga a Madrid, con tan mala suerte que, a pesar de ser un sitio de alta, amplia visibilidad, con una recta bastante amplia, pues el descarrilamiento de esos tres vagones del tren Irio no pudo ser más desafortunada, porque coincidió con que cruzaba en dirección contraria de Huelva a Madrid un tren Alvia contra el que impactaron esos tres vagones, esos tres coches que descarrilaron del primer tren. Oh, y encima cayeron dando un golpe a los primeros dos, tres vagones de ese tren Alvia, provocando su descarrilamiento y su caída por un terraplén entre 4 y 5 metros de altura. Y esto cuando estaba empezando a hacerse de noche. En los dos primeros vagones van un total de casi 60 pasajeros, que probablemente todos ellos pues estén en situación muy complicada, por no decir que estén ellos todos fallecidos. Pero el ministro Puente, que no pierde oportunidad para hacer cosas que yo creo que no debe hacer, cuestiona la extrañeza de este accidente. Es un conjunto de casualidades, malas casualidades, que han provocado la muerte de un montón de compatriotas. Al menos ya 39, y probablemente suba esa cifra. Pero el ministro Fuente dice que es un accidente extraño, que es difícilmente explicable. Va a haber una comisión que va a investigar esto, pero a nadie se le puede ocultar que llevamos tiempo viendo cómo los trenes AVE en España, de ser la joya de la corona del que sacábamos pecho y presumíamos en todo el mundo, el país con más kilómetros por habitante de trenes AVE puestos en circulación en poco tiempo, a lo mejor de una manera demasiado excesiva, pero llevamos ya años viendo cómo se producen incidentes, robos de catenarias, robos de cables de control, retrasos cada vez más frecuentes, modificaciones de leyes que impedían la indemnización por retraso de una cantidad de minutos a otra. Llevamos años viendo cómo las inversiones en mantenimiento iban decayendo año tras año, con la justificación de que en la época anterior el Partido Popular también se producía esa disminución de mantenimiento. Ha justificado el señor Puente que el tren accidentado, el Irio, tiene una antigüedad de 4 años, con lo cual está nuevo. También ha justificado que en el mes de mayo se acabó una renovación de la zona. Pero también ya algunos profesionales están diciendo que es una zona compleja, puesto que es donde se intercambian las vías para distintos destinos desde Madrid a distintas zonas de Andalucía. Lo que sí está claro es que hay 39 personas que ya no van a volver a su hogar, y lo que sí está claro es que no es el momento, ministro Puente, de decir que el accidente es de extrañas condiciones. ¿Va a ser otro sabotaje como el del robo de cable, que después nos pidió perdón cuando era una familia que llevaba toda la vida robando cables de cobre? Según la Guardia Civil, igual también la Guardia Civil va a mentir. Pero ¿qué necesidad tenía de poner la duda? Poner la duda de que otra vez es extraño un accidente que ha puesto ya la vida a 39. Cállate, ministro Puente, de verdad cállate, que estás más bonito callado. No es el momento de sembrar la duda en una dirección ni en la contraria. Es el momento de apagar el fuego del dolor de mucha gente que no va a recuperar a sus seres queridos. El tráfico ferroviario entre Madrid y Andalucía suspendido por lo menos durante todo el día de hoy. Y lo que sí está suspendida era una reunión que se nos antojaba, que podía ser productiva, que se iba a producir en el día de hoy a las 6 de la tarde en Moncloa, entre el presidente del gobierno, señor Sánchez, y el líder de la oposición, señor Feijóo. Los dos, ambos dos, han cambiado, suspendido todas sus agendas ante el tremendo accidente que nos va a inundar en el día de hoy. Lo ha inundado todo, pero no ha tapado la actualidad. Tengo que comentarles algunas cosas que han pasado en el fin de semana y que volverán a tenernos encandilados durante la semana, aunque lógicamente la noticia del día, de la semana, va a ser este accidente terrorífico de un ave en la península ibérica. Más de 39 muertos con total seguridad. Estábamos pendientes ayer de otras noticias, entre otras una primera vuelta de las elecciones a la presidencia de Portugal. El Partido Socialista y la extrema derecha de la Chega, la famosa Chega portuguesa, van a pasar a la segunda vuelta. La primera vez que hay una segunda vuelta en 40 años de democracia en Portugal. António José Seguro, un ex dirigente socialista que ha vuelto a la primera línea, ha ganado esta primera vuelta con un 31% de los votos, seguido de André Ventura de la Chega con un 23,5%. Estos son los dos candidatos que se van a jugar en esta segunda vuelta dentro de dos semanas la presidencia de la República de Portugal. El candidato de centro derecha, el que tenía el apoyo del gobierno actual de Portugal, el señor Marques Mendes, se quedó en un increíble quinto puesto con tan solo un 11,3% de los votos. Veremos qué pasa y cómo es el resurgir, no el resurgir, sino el auge de la extrema derecha en Portugal, que sigue las telas de otros países europeos. Probablemente sea Seguro el que acceda a la presidencia de la República, pero la amenaza de que sea André Ventura es real. Y en Groenlandia se siguen tensando las relaciones entre los miembros de la OTAN, que han mandado presencia militar a la mayor isla del mundo, que tienen esa presencia militar que incomoda y molesta tanto a los Estados Unidos, ya que Trump vuelve a amenazar con aranceles a aquellos que trasladen ejército a Groenlandia. Europa sigue buscando su hueco en el ámbito internacional y en su propio ámbito doméstico, porque Groenlandia no deja de ser parte de Europa, con unas medidas comerciales que le provocan entre risa y cosquillas a Estados Unidos. No sé cómo va a acabar todo esto, pero desde luego buena pinta no tiene. Y desde luego, una vez más, se demuestra mes tras mes la debilidad enorme que tiene la Unión Europea. En este caso, incluso con Gran Bretaña también sumándose a la duda sobre lo que va a pasar en Groenlandia y cuál va a ser la actitud de Estados Unidos. Bueno, nos preocupaba también este fin de semana la situación médica del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que de momento parece que va a permanecer ingresado al menos dos semanas en el hospital Vall d'Hebron, en Barcelona. ¿Qué le pasó a Salvador Illa? Pues que se produjo una pérdida de fuerza en los músculos de las extremidades inferiores, mientras que estaba haciendo ejercicio, preparándose a lo mejor para una medio maratón que iba a correr en esta semana. Los facultativos médicos han descartado patologías graves, como pueden ser problemas vasculares o problemas tumorales, ictus o algo parecido. Pero después de las pruebas realizadas, que no son definitivas, el diagnóstico no está claro y no se ha concretado. Puede ser un problema neurálgico o puede ser un problema de la columna vertebral, pero bueno, todo estará pendiente de las pruebas que le van a hacer en las próximas dos semanas. A Salvador Illa le han recomendado que aprenda a delegar, porque él quería reincorporarse a sus labores de presidente de la Generalitat, pero los médicos le aconsejan que no, que delegue, que deje durante 15 días el cuerpo en reposo para ver qué es lo que le está pasando. Se van acercando las elecciones en Aragón y las encuestas van diciendo que lo que pasó en Extremadura puede volver a pasar en Aragón, en cuanto al descalabro del Partido Socialista Obrero Español. En cuanto a los resultados del Partido Popular, en Aragón tienen otras muletas que no son Vox. Hablamos del PAR y de Teruel Existe. Y al parecer, según las últimas encuestas, el Partido Popular estaría al borde de la mayoría absoluta, pendiente de a lo mejor de uno o dos escaños que podían ser con ese acuerdo con el PAR, el partido aragonista y Teruel Existe, podían evitar la necesidad de pactar con Vox, cosa que parece cada día más improbable en Extremadura. Ascón, el líder del Partido Popular, confía en que en Aragón se pueda gobernar sin tener que contar con Vox. ¿Y esta semana se volverá a hablar de Julio Iglesias o no? Hay ya quien opina, y está en los debates de algunas radios y de algunas televisiones, opinando que esto es un montaje mediático nada creíble, que eso de que llevar 3-4 años investigando, que a lo mejor estaban buscando el hueco para intentar tapar la opinión. Pero mire usted por dónde, a lo mejor esto es verdad, a lo mejor esto es mentira. Pero ¿por qué nos empeñamos en radicalizar todo y convertir en una pelea política cualquier absurdo? Nos podríamos dedicar a otras cosas en vez de mirar si Julio Iglesias... Julio Iglesias lo que es, un truán y un señor. Le gusta el vino y las mujeres. Pero parece que es lo más importante que iba a pasar en este país. Pues parece ser que no. Que la mano del destino ha querido ponernos encima de la mesa fríamente qué es importante y qué no. El accidente de Adamuz espero que nos haga reflexionar a todos y que nos demos cuenta de que no podemos estar pendientes de estupideces cuando realmente lo que nos debe preocupar es la seguridad de las personas. Yo tengo la sensación y estoy muy, 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 muy preocupado porque no sé si sabremos la verdad o no, pero los profesionales sí la conocen. Se les llena la boca de decir a los políticos que hay que ponerse en manos de los técnicos, que hay que escuchar a los expertos, que hay que escuchar a los científicos, que hay que hacerles caso. Pero claro, cuando una y otra vez esos científicos, esos expertos, esos técnicos avisan y dicen las cosas cuando tienen que decirlas y hacerlas, y los políticos le hacen caso omiso porque están en otra batalla, porque no encuentran la rentabilidad política, porque esto de gastar dinero en cosas que no solamente en tuberías de saneamiento que no se ven, sino es mucho mejor dar dineritos y subvenciones a organizaciones que son afines y que pueden provocar el voto a la derecha o a la izquierda, que gastar en infraestructuras como asfalto, catenaria o vía. Es muchísimo mejor derivar dinero a personas que a infraestructuras. Pero bueno, que ya veremos lo que se pasa a ver. Es que me acaba de llegar otra vez, a través del WhatsApp, un mensaje de un compañero. No lo puedo contar, pero desde luego me está haciendo que hoy esté cabreándome cada vez más. Bueno, hay cositas que sí vamos a hablar. De las mujeres de Irán, por supuesto que no. De las mujeres maltratadas por Julio Iglesias, que en el momento vamos entre 2 y 3, sí. Eso también da que pensar. Y no digo yo que Julio Iglesias sea un desecho de virtudes, un ejemplo a seguir, pero realmente nos importa para el futuro de este país lo que hizo Julio Iglesias en su mansión de República Dominicana en Bahamas. Es todo verdad, todo mentira, la mitad verdad, la mitad mentira. Escuchen después a Carlos Artiles, que compartiremos con él su análisis. También tiene su opinión propia, pero a mí me da que pensar, porque todo esto es un sinsentido. Y lo que sí es verdad es que se habla más de Julio Iglesias de lo que está pasando en Irán. Y también será motivo de conversaciones, a lo mejor no, porque yo espero que sí se hable de este tema, lo de la SEPI y lo del ex número 2 de María Jesús Montero, que va cogiendo judicialmente matices para preocuparse la ministra de Hacienda y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, lo tiene que tener en remojo la barba, porque las cosas que se van sabiendo no son nada halagüeñas para su futuro político. Pero bueno, y después de ver ya que Juan Víctor Torres ahí sigue, después de habérsele reconocido las mentiras 1 y 3.000, también se acerca el foro de Davos, con lo cual todas las teorías conspiranoicas irán creciendo. Y aquí en Canarias, pues se volvió a apagar la luz en La Gomera. No sé, habrá que hablar con Casimiro, tiene que tener un cabreo que se subirá por las paredes. En esta ocasión fueron tan solo 17 minutos de cero absoluto. No se sabe las causas, se están investigando, pero 3 horas después de haberse producido esos 17 minutos de apagón total, de cero absoluto en La Gomera, volvieron a tener energía al 100% en toda la isla. A las 12 y 13 minutos del domingo se produjo ese apagón y durante 3 horas se produjeron esas reconexiones hasta obtener el 100% de la reposición del fluido eléctrico en toda la isla de La Gomera. Insisto que Casimiro debe andar entre cabreado y muy cabreado y veremos a ver cuáles son las consecuencias. La emergencia hídrica está pasando, pero la emergencia energética de momento no. Hay muchas obras de infraestructuras eléctricas con combustibles fósiles que se están repartiendo por todas las islas, fundamentalmente las islas capitalinas, pero en La Gomera está claro que hace falta un refuerzo importante que no ha llegado aún. Y en este fin de semana de lluvias y vientos hemos batido récord, casi ganamos a Mallorca en cantidad de agua, en Izañas ganamos en los vientos, 131 kilómetros. Veremos a ver cuando se quite la nubecita cómo ha quedado el Teide, yo probablemente haya caído más nieve porque el agua nos está acompañando. Un buen fin de semana de agua, también de niebla, que provocaron 11 o 12 desvíos de aviones que iban a aterrizar o despegar del aeropuerto de Los Rodeos y 26 cancelaciones en nuestro aeropuerto del norte. También se desvió un vuelo hacia la isla de La Palma. Ya saben ustedes que en cuanto hay niebla se centra en Los Rodeos. Y ayer la verdad es que la niebla nos acompañó durante casi toda la mañana. Los riesgos que vamos a correr en esta semana, pues de momento el gobierno de Canarias no ha quitado la alerta en fenómenos costeros y ha generado o ha declarado una prealerta nueva por riesgo de desprendimiento en las carreteras de cuatro islas. Las tres islas verdes, La Gomera, El Hierro y La Palma, Tenerife y Gran Canaria, por la acumulación de aguas en los taludes de las carreteras que no están consolidados lo suficientemente y que debido a la saturación de agua que tiene el terreno pues empieza a haber peligro de desprendimiento en muchísimas carreteras de nuestras islas. En concreto, ya digo, las cuatro de la provincia occidental y Gran Canaria. También sabemos hoy que Canarias es la región con menor oferta de plazas por habitantes acreditadas para las conocidas selección de médicos MIR. Así se desprende del informe de recursos humanos ordenado por la Formación Sanitaria Especializada, la FSE, y la formación continuada en el Sistema Nacional de Salud. El archipiélago ha ofrecido durante el año 2024, últimos datos que están disponibles, un total de 478 plazas acreditadas para todos los egresados de Biología, Medicina, Psicología, Farmacia Física y Enfermería, apenas 22 plazas para todos los hospitales canarios por cada 100.000 habitantes. Este dato muy inferior a la media nacional, 5 plazas menos que la media nacional, 26,93. En Canarias tan solo 22. Y muy lejos de las dos comunidades autónomas más importantes, Aragón o Cantabria, que son 8 puntos menos, 8 plazas menos por cada 100.000 habitantes. Y ya, pues, lógicamente, la mejor de todas, que es Navarra, que lleva 12 plazas por cada 100.000 habitantes. Más que los 22 canarios. Otro índice para que nos demos cuenta que la sanidad canaria necesita más profesionales. Esto es con respecto al resto de comunidades autónomas, ¿eh? Es la comunidad autónoma que menos plazas MIR, y cuando digo MIR solamente, no solamente son medicina, sino también biología, psicología, farmacia, física y enfermería, todo lo relacionado con la sanidad de nuestra comunidad autónoma. 22 plazas por cada 100.000, cuando en Navarra son 34, cuando en el resto en las dos comunidades más importantes después de Navarra, Aragón y Cantabria, son 30, y la media nacional son 27. Es decir, que nos la hagamos mirar. También tenemos que echarle un ojo a lo que está pasando después de que se estén aplicando las medidas que incluía el decreto Ley 1/2024 de 19 de febrero sobre las medidas urgentes en materia de vivienda, que han provocado que, en, por ejemplo, el municipio de La Laguna, que es noticia hoy, se hayan solicitado la conversión de 88 locales comerciales en vivienda. De esas 88 licencias, 26 ya han sido aprobadas, todavía no sabemos cuántas se han denegado, y 6 de estas 88 son locales comerciales del casco histórico peatonalizado de La Laguna. Transformar oficinas, comercio en vivienda es una de las posibilidades que permitía este decreto de medidas urgentes en materia de vivienda en Canarias. No sé si estamos haciendo las cosas bien, regular o mal, pero en La Laguna parece que ha habido una ficción nueva a cambiar comercio por vivienda. Igual es más rentable alquiler vacacional en planta baja que vender cualquier cosa. Y el PSOE reprocha al Partido Popular su propuesta para el modelo de financiación en Canarias, que solamente le genera 0 euros frente a los 1.000 millones que genera el modelo del PSOE. Nira Fierro, la secretaria de organización del PSOE en Canarias y posible sustituta de Ángel Víctor Torre en el caso de que él se eche a un ladito, cosa que deja de ser improbable, pudiendo ser cada vez más probable, la líder socialista le recrimina a Manuel Domínguez que en las islas se ha ido de paseo a Zaragoza mientras que ha traído 0 euros a nuestras islas siendo vicepresidente del gobierno autónomo. Canarias necesita esos 1.000 millones y no se puede decir que no, según la líder socialista.